Claro, hablando claro. Inicia en este momento.
Colombia. Con un país en sintonía, 8:01 de la mañana. Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Les saluda el periodista Álvaro Murillo. Nuestra directora Vilma Ibarra está aquí al ladito en controles para cumplir medidas sanitarias. Me ha complacido con dejar que sea yo quien acompañe hoy a nuestros invitados: Paola Vega, diputada oficialista, y Marco Quesada, biólogo experto en pesca sostenible, con una trayectoria pues ya larga en la organización Conservación Internacional, ambos en contra de la ley de arrastre, o dicho de otra manera, puesta como están las cosas ahora mismo, a favor del veto presidencial que muchos sectores han pedido que se emita en contra de la ley aprobada ya en segundo debate con el voto de 28 diputados la semana pasada en la Asamblea Legislativa. Un tema convulso, complicado, enmarcado por supuesto con otros factores que complican la acción, que como decíamos en la invitación es ambiental, es un tema social, es por supuesto económico, por tanto social, y es un tema político también. De hecho, anoche hubo un comunicado de la presidencia que dice que ya a partir de ahora están contándose los 10 días que tiene el presidente Carlos Alvarado para emitir el veto presidencial, ante una presión bastante fuerte de numerosos sectores para que lo emita y no firme la ley. En caso de que lo vete, se devuelve a la Asamblea Legislativa y se necesitarían 2/3 partes del Congreso para revalidar esta ley que, como decíamos, da mucho para la discusión. Muy buenos días, Paola Vega, diputada del Partido Acción Ciudadana.
Muy buenos días, Álvaro y Marco, gente que nos escucha, y gracias por el espacio que definitivamente no concluye hasta que logremos ese veto.
Buenos días, un Marco Quesada.
Buenos días, doña Paola.
Me alegra muchísimo que estén aquí, un ángulo un poco más científico, ambientalista del lado de Marco, y un ángulo más político, sin que deje de ser ambientalista también, porque se le conocen sus posiciones a Paola Vega. Es una de las voces que se ha manifestado en la Asamblea Legislativa en contra de esta ley, junto con otras que también complican la dinámica dentro de cada partido. Ni qué decir en Liberación Nacional, en donde hay una fogata que se tienen y que, bueno, se atiza además todos los días con nuevos elementos alrededor de esta ley. Quisiera empezar leyendo el comunicado muy breve que emitió ayer la Presidencia de la República sobre la pesca de arrastre. Dice, a ver, buscamos aquí. Vamos a buscar. Paola, lo que dice la Presidencia de la República, ya no en sentido literal, porque se me escapó aquí del donde lo tenía en el teléfono, pero sí lo que dice es: a partir de ahora cuentan los 10 días, este es un tema que se está evaluando. Hay mucha discusión, posiciones a favor, posiciones en contra, y la Presidencia de la República en este momento no tiene una posición clara sobre este tema. Básicamente dicen: estén atentos, en algún momento habrá posición. ¿Qué sabor le deja a usted este comunicado, este aviso? Porque son 3 párrafos que hace la Presidencia de la República después de todo lo que ha pasado esta semana, Paola.
Bueno, a partir de hoy la Presidencia tiene 10 días. Me imagino que están haciendo un recopilado de posiciones, de actores que se han manifestado. Sin embargo, me parece que es un proceso que puede ser rápido. Yo decía un día estos en tono de broma, pero cada vez deja de ser broma, que además de los 27 dueños de licencias de barcos, creo que nadie más está a favor de la pesca de arrastre en este país. Hemos visto municipalidades manifestándose, cámaras empresariales, la cámara turística, todas las escuelas académicas de las universidades públicas, institutos.
Academia Nacional de Ciencias, una carta que por cierto me facilitó.
El Colegio de Veterinarios, la Academia Nacional de Chefs, o sea, cada uno hasta los chefs desde su perspectiva de comida sustentable y demás habló. Entonces creo que de verdad que nada más estos 28 diputados y los dueños de licencias son los que están a favor de pesca de arrastre. Entonces realmente es una decisión fácil, por ese punto, pero también porque hay un principio básico a nivel de naturaleza que es el indubio pro natura, que justifica todo de acuerdo a la oportunidad y conveniencia, y es que ante la falta de estudios técnicos que ya hemos señalado, ante la falta de prueba científica que diga que esta técnica va a ser más generosa con el ambiente, que aquí yo hoy traigo material para desmentir lo que ayer el diputado Carlos Ricardo dijo en este programa, hay todo un marco legal para que el presidente pueda vetar esto.
Doña Paola, usted como diputada oficialista, leer que la presidencia de la República, ejercida por supuesto con don Carlos Alvarado, porque con quien usted ha trabajado mucho tiempo, a quien apoyó y a quien apoya obviamente ahora como miembro de la fracción oficialista, leer la evaluación respectiva se hará con toda la seriedad y responsabilidad. No existe en este momento ninguna decisión definitiva respecto a este tema. Leer este aviso de la presidencia, después de que se sabe, por supuesto, en tiempos de campaña de don Carlos Alvarado, de estar en contra de esta ley de arrastre, de pesca de arrastre, ¿no le genera a usted, no le chirría de alguna forma, no le encuentra una contradicción entre lo que se decía y lo que ahora se dice?
No, me parece lo adecuado, me parece que una cosa es el candidato y otra el presidente. El presidente pues tiene un proceso burocrático y legal que seguir cuando le llega el proyecto de ley. Hay justificantes para un veto, ya sea la constitucionalidad o la oportunidad y la conveniencia. Él con sus equipos legales tiene que ver si los elementos dan para blindar ese veto y medir las fuerzas del resello y todo eso. Entonces creo que es lo adecuado. Me decepcionaría si en 10 días no hay un veto a esta ley. Ahí sí me parecería sumamente grave.
¿Siente usted que hay más posibilidades de veto ahora que hace 5 días cuando se aprobó, 6 días cuando se aprobó en segundo debate esta ley, considerando la presión de más sectores?
Por supuesto, no hay un solo sector que no esté pidiendo este veto. Creo que es una decisión fácil.
¿Es una decisión fácil, dice usted?
Para el presidente, sí.
Bueno, esto obviamente lo dice desde sus zapatos de diputada. Bueno, estamos en un marco, por supuesto, muy complejo, la crisis fiscal, la necesidad de muchas reformas.
No, pero te lo digo políticamente, en la Asamblea Legislativa, si bien 28 diputados votaron, realmente los interesados en este proyecto eran dos. Eran Melvin Núñez Piña y Carlos Ricardo Benavides, que fue don Carlos Ricardo quien orquestó en realidad este proyecto, y la cara mediática que se puso fue a don Melvin, por ser costero, me imagino, y demás. Pero el resto de diputados, o sea, como un gran anhelo de que este proyecto pasara, una gran defensa no hubo. Incluso aquí yo voy a ser infidente, pero o sea, el día de la votación hubo diputados que se salieron ante la presión que estaban sintiendo para votar y prefirieron salirse y no votar por no tener que hacerlo.
El diputado secretario general del Partido de Liberación, por ejemplo.
No, con él no hablo, de otros partidos.
Ah, bueno, porque él no estuvo.
De gente que...
Puntarenense.
Sí, claro. Pero hablo de otros compañeros que estaban totalmente, se sentían obligados a votar y sus principios no los dejaban, la evidencia no los dejaba. Entonces tampoco es que haya una defensa férrea en la Asamblea Legislativa de este proyecto.
Muy bien. Paola Vega, como decíamos, hace una lectura un poco más política, sin que deje de ser, por supuesto, ambientalista, por supuesto. Don Marco Quesada, que de política, por lo menos de política partidaria, nada, pero sí de política ambiental, de impulso a políticas ambientales, experiencia en la pesca sostenible, desde Conservación Internacional, fue su director por Costa Rica, ahora es el director del programa de Mares, de nuevo, don Marco, del programa de Mares, repítame, por favor.
Para Latinoamérica.
El programa de Mares para las Américas de Conservación Internacional. Tiene una mirada amplia, no solo de la situación de Punta Arenas, por supuesto, porque además ha trabajado mucho con proyectos en cerca del Golfo de Nicoya, en la costa pacífica nuestra, pues, sino también los comparativos. Entonces, cuando usted ve cómo se ha desarrollado este proyecto, que recordemos hace 7 años, se desactivó la pesca de arrastre, luego hubo una discusión, Asamblea Legislativa, Sala Constitucional, y llegamos a este punto. ¿Cómo interioriza usted el avance de este proyecto hasta este punto en donde dependemos, digo, como país, de que en este tema de la pesca de arrastre, de que el presidente vete o firme esta ley?
Sí, yo creo que la evolución ha sido interesante. No se ha enfocado necesariamente en lo técnico, a pesar de que lo técnico creo que ha querido ser manipulado para cada uno contar una historia desde su vocería. Sin embargo, la ciencia solo cuenta una historia, ¿no?
Es solo una ciencia porque claro. Dave, los argumentos que daba ayer, por ejemplo, en este programa, don Carlos Ricardo Benavides, y luego también lo repitió en el plenario de una manera bastante enfática, airada quizás, hablaba también de ciencia, se refería a claro. algunos elementos científicos. Entonces, por eso incluso queda la idea, ¿será que hay una ciencia para una posición y otra ciencia para otra? ¿O usted cree que son, bueno, lecturas que se hacen desde una posición en relación con el proyecto?
Desde el punto de vista científico, yo creo que el asidero que se está usando ahora es el último informe de Incopesca, que se realizó en 3 meses. Creo que una manera fácil de explicarlo es, esos 3 meses dicen que hicieron, no sé, 136 lances. Si yo te pido a vos, Álvaro, que vayas y tomes 136 fotos de Guanacaste en el verano, en esos 3 meses, la conclusión que vamos a sacar es que Guanacaste siempre es un bosque seco, sin hojas, ¿verdad? Que se quema.
Y con turistas, bueno, por lo menos antes de la pandemia.
Exacto. Es una visión absolutamente incompleta. Además, no te mandé a Guanacaste, te mandé a que tomaras fotos en Playa del Coco, nada más. Uh-huh. ¿Verdad? Eso es lo que hizo este estudio. Este estudio es un estudio que, por limitaciones de tiempo, de dinero, de capacidad científica, hay que decirlo, se plantea un muestreo durante solo 3 meses en un espacio de mar muy limitado. Eso genera, y hay criterio de expertos, el biólogo Andrés Beita y el doctor Ingo Bergman han sido enfáticos, junto con la Universidad Nacional, la Academia de Ciencias y muchísimos expertos científicos, en que los muestreos no fueron hechos bien. Sí. Se ha señalado incluso que los datos, si bien se sabe que no es claro cómo se tomaron, son insuficientes y fueron mal analizados. Hay un punto que me parece fundamental y es el punto que dice que hay una se sobreestimó cuánta faca deja de entrar en la red.
¿Faca? Para entenderlo, ¿qué significa? Uh-huh.
La faca, y ahorita hablo de eso, la faca es la fauna acompañante. Ah, claro. O sea, todo uh-huh. lo que entra en la red que no queremos pescar. Lo que queremos pescar es camarón, supuestamente.
Ni queremos que sea croquetas de gato.
Exacto, no, tampoco. Eso es un potencial incentivo perverso a la actividad. A lo que iba es que un error de un 30% en esta estimación es significativo. O sea, yo imagino si doña Paola llega con un cálculo del presupuesto de la República con un error del 30%, se queman puentes, ¿no? Sin embargo, aquí un error del 30% estamos, algunos sectores, evitando observarlo. A lo que lleva esto es que el estudio no puede llevar a las conclusiones que está llevando. Más aún, no se puede hablar de sostenibilidad de camarón porque el estudio lo que evalúa mal es la efectividad de redes. El criterio de expertos lo que indica es que, como se diseñó el estudio, no se puede discernir apropiadamente entre lo que una red capturó y la otra, porque hay muchas variables, ¿no? Sin embargo, el estudio no contempla cuánto camarón hay, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saber si la extracción es sostenible si no hay camarón, si no hay una evaluación de las especies de camarón? Se ha hablado mucho del Marine Stewardship Council, el MSC para arriba y el MSC para abajo.
Ese fue el Marine Stewardship Council. Council,
sí.
Lo mencionó ayer aquí don Carlos Ricardo también. Ah, es una organización para atribuirle algunos criterios que considera que hacen viable la pesca de arrastre.
Es una organización que surge, esto me parece interesante porque realmente se acomoda el discurso. El MSC es un estándar que surge a partir de las organizaciones, entre comillas, ambientalistas, que no son otra que organizaciones y profesionales que trabajan en temas de ambiente, y se genera un estándar global sobre cómo se debe medir y certificar qué es sostenibilidad en el mar. Este estándar parte de, por ejemplo, criterios de la FAO. Y hay tres, digamos, grandes cosas que se miden. La sostenibilidad de la especie, la sostenibilidad del ecosistema y la sostenibilidad de la gobernanza. ¿Verdad? Hay tres grandes cosas, ninguna de las cuales, y repito, ninguna de las cuales fue medida en este estudio. No se midió la sostenibilidad de ninguna especie de camarón. No se midió la sostenibilidad ni los impactos sobre el fondo marino. No se midió, ¿verdad? se está presumiendo que se midió, se está diciendo que se midió, pero el estudio no lo mide. Y el tema de gobernanza no se mide y está mal. Está tan mal que desde el 2008 hay un primer estudio. En ese primer estudio, aquí tengo el dato y les puedo pasar el informe, se hicieron 14 lances. De esos 14 lances, el 96% de lo que se capturó, el 96% era la famosa FACA, la fauna acompañante. FACA es un nombre bonito y corto para decir la biodiversidad que se mata y la mayor parte se bota al mar.
¿Qué es? ¿Qué tipo? Así en breve, Marco,
hay
perdón.
Hay cientos, en ese estudio de 2008, que en su conclusión ya recomienda la famosa doble relinga, ya recomienda el ojo de pez, que no acató la industria desde el 2008, hace 12 años, ¿verdad? No hay una intencionalidad ni hay un interés genuino en sostenibilidad. Pero lo que incluye la FACA, cientos de especies de peces, cientos de especies de crustáceos. Hay otro estudio que tengo aquí sobre captura incidental de rayas y tiburones, hizo la Universidad de Costa Rica, está publicado en una revista científica internacional. Eso significa que si vos escribís el artículo, Álvaro, va a ir un grupo de expertos que revisan y dicen, Álvaro hizo bien el estudio, publiquémoslo. Avanza la ciencia. Eso es algo que no tiene el informe Incopesca. Es un informe blanco, un informe institucional.
Dicho así, perdón, Marco, ¿este informe de qué fecha nada más para precisar? ¿Este el último informe?
No, el último.
Incopesca, el último estudio de Incopesca.
Al que me refiero es al de 2008.
2008, bueno, estamos hablando de hace 12 años.
Que no es el último es el más reciente que usan ahora para...
Entonces, uno podría decir que lo que se está probando ahora es la posibilidad de hacer estudios para saber si es factible la pesca de arrastre. Exacto. ¿Verdad? Porque, digamos, hemos dicho aquí de manera un poco sencilla, y en general todos hemos dicho, me parece... están aprobando la pesca de arrastre. En realidad se están aprobando la posibilidad de estudios para saber si es viable la pesca de arrastre. Corríjame si estoy equivocado, doña Paola, por favor.
Y ahí yo quiero tal vez corregir un mantra que han dicho don Carlos Ricardo Benavides y don Melvin, que han repetido, las pesquerías no se prohíben, se regulan. Esto es regular una pesquería. Yo quiero que quede claro, en Costa Rica no está prohibida la pesca de camarón ni la pesquería de camarón, ni estamos prohibiéndola. Lo que pasa es que el mundo entero nos ha dado evidencia científica, y Costa Rica misma, de que existen otras técnicas para pescar camarón. Están, por ejemplo, bueno, las granjas marinas que ya Ecuador está usando, están las uripepas, las nazas, un montón de otras técnicas. Aquí lo que estamos es regulando un arte de pesca que ya está absolutamente probado, que es dañino no solo por la FACA que bien abordaba don Marco, sino también por el tema del fondo marino. Es que además se han concentrado en el tema de la reducción de pesca incidental, pero no dicen nada del fondo marino. Y el peso de estas redes por sí misma arrastra sedimentos, daña el fondo marino, hace más propensa a las comunidades a inundaciones y afectaciones, además en épocas de lluvia intensa, por ejemplo, de tormentas. Son un montón de una serie de problemas que yo parece que los están obviando. Más, don Carlos Ricardo decía ayer que cuál es el problema si el mar es 10 veces más grande que el territorio costarricense y que hay de sobra para pescar. Eso es no conocer el tema del mar. O sea, es como si todo el mar estuviera repleto de recurso pesquero y donde usted pesque, donde usted se meta, va a pescar. El mar tiene centros productivos, tiene espacios que son improductivos, donde solamente hay otro tipo de materia no aprovechable para pesquerías. Entonces no es cierto que esos 10, que ese montón de mar es aprovechable a nivel de recurso pesquero.
Paola, y volviendo un poquito aquí con lo mencionaba Marco también, antes de ir a la primera pausa nada más, porque Marco, uno podría decir, aquí le hago la pregunta, sí, lo admito, sí, sí, tratando de ponerme incluso en los zapatos del sector que está a favor de esta ley, uh-huh, y es, bueno, que se haga entonces un estudio bien hecho, no con las deficiencias que usted acaba de mencionar, don Marco, que se haga un estudio bien hecho para saber si es posible la pesca de arrastre en condiciones... ya no digamos sostenibles, digamos de manera que se mitigue de alguna forma el efecto que sí o sí tiene, porque lo tiene evidentemente, y esto lo admiten ellos mismos también, me parece, porque uno, coincide con entonces, Marco, en que podría hacerse un estudio bien hecho para realmente saber si se puede o no se puede.
Creo que aquí entramos, o sea, la pregunta científica es válida y es interesante. Creo que hay una pregunta superior de si eso es lo que quiere el país. Y aquí sí quiero subrayar en algo importante, y es que el espacio marino y sus recursos, los reclamados por del país, son de interés de todos los costarricenses. Todos tenemos un interés en él. La Constitución lo respalda en el artículo 50, de que ese espacio tiene que estar bien. Y si hablamos de invertir otra vez 3,000 millones de colones en este momento en el que vive, no el país, sino el planeta.
Que es más del 100% exacto, del presupuesto de Incopesca.
Claro. Además. Para tratar de resolver una pregunta sobre un arte que sabemos es de alto impacto, es de mayor impacto en el trópico. No es correcto lo que dice el diputado Benavides comparando con Islandia y Noruega y el Ártico. No, claro. Son ecosistemas absolutamente distintos. Los trópicos, sabemos, creo que todos los costarricenses saben que los trópicos son muy diversos. Hablamos con frecuencia que Costa Rica tiene una enorme biodiversidad. Hay un estudio también, hay un libro sobre la biodiversidad marina de Costa Rica que reporta más de 7,000 especies en nuestro país, marinas, ¿verdad? Y cuando uno habla de eso, lo que se da cuenta es que medir la FACA, que debería llamarse la biodiversidad acompañante, no la fauna, uh-huh, biodiversidad acompañante, esa biodiversidad acompañante no es toda igual. Hace poco más de un año, la Universidad de Costa Rica, junto con un barco de investigación del Smith Ocean Institute, hizo prospección de biodiversidad en zonas profundas de nuestro mar. Encontraron corales que podrían tener más de 1,000 años, colonias de coral de más de 1,000 años. ¿Verdad? Si yo te digo, bueno, agarramos el 1% de fauna acompañante nada más, pero venía una colonia coral de más de 1,000 años, creo que hay un elemento adicional a considerar. No toda esa biodiversidad acompañante es igual, ni tiene el mismo valor, ni tiene las mismas implicaciones. Y voy a dejar el último dato. En ese estudio que mencionaba sobre captura incidental de rayas y tiburones en el Pacífico Sur de Costa Rica, en 346 arrastres, básicamente intentos de pesca, ¿verdad? Entre los 18 y 350 metros de profundidad, se capturaron, de nuevo, 346 intentos de pesca, 4,564 rayas y tiburones. Uh-huh. Y estoy hablando nada más de un grupo, de un taxón nada más. Sí. No estoy hablando de los demás grupos de biodiversidad.
Hagamos una pausa para retomar y causar un poquito, y nos quedamos con este último dato porque da mucho más. Hay muchas preguntas pendientes, hay muchas vertientes. Bueno, claro, usted dice, el interés, ¿cuál es?
¿Cuál es el interés?
Bueno, lo que dicen es reactivar una economía que puede dar empleo a gente en Punta Arenas. O sea, es un interés social. Eso es lo que argumenta quien está en favor. 8:23 de la mañana con biólogo Marco Quesada, la diputada Paola Vega. Ya volvemos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:27 de la mañana, Paola Vega, diputada oficialista, y el biólogo Marco Quesada, experto en pesca sostenible y también miembro de la Organización Internacional Conservación Internacional. Pues decía don Marco ahora, ¿cuál es el interés superior de ambiental de evitar la pesca de arrastre y cuál es el interés del otro lado? Cuando hablábamos de que los estudios que se han hecho hasta ahora son inútiles, muy deficientes, y entonces de que esta ley lo que promueve sería hacer la posibilidad que abre sería hacer nuevos estudios a un costo mayor, inconveniente, considera usted, Paola, y bueno, para ver si realmente hay posibilidad de hacer una forma sostenible o mitigada de pesca de arrastre. Entonces, por eso, volviendo, decía don Marco, ¿cuál es el interés aquí general de un lado y el interés del otro? Bueno, son 36, en este momento me corrige si estoy equivocado.
27 licencias.
Son 27 licencias de pesca que se otorgarían, que se reactivarían y que generaría una industria camaronera, una faena camaronera que generaría, y usando las cifras que dio ayer aquí don Carlos Ricardo Benavides, diputado promotor de esta ley, impulsor o defensor de esta ley, porque la promueve también Melvin Núñez Piña, decía 5,000 empleos en esta zona. No mencionó fuente, me parece, pero bueno, esa es la cifra que ha mencionado. Paola, usted decía que usted dice, bueno, ¿cuál es el interés? ¿Cuál [S2] Uh-huh. [S1] Es el interés de este otro lado? puede decírnoslo, sí, claro, digamos, y probárnoslo también para saber, claro, también, para no hablar sobre lo etéreo.
Está en el proyecto de ley. Uno se preguntaría, ¿por qué aprobar un proyecto de ley que nos devuelve a la misma situación del 2013, que es hacer estudios, cuando ampliamente el mundo ha probado que no hay pesca de arrastre sostenible, cuando hoy por hoy el cultivo de camarón nos genera 3.000 toneladas al año, cosa que es mucho más de lo que generaría el arrastre, y cuando no hay oportunidad ahí, digamos, ¿cuál sería el interés? El interés es una figurita que se inventaron en el proyecto, que son licencias temporales de investigación. Entonces lo que pasa es que mientras hacen, como dicen los ticos, la mazaguada de hacer los estudios técnicos, van a permitirle a los camaroneros estar extrayendo el recurso.
¿Y ese recurso se comercializa?
Es que ese es el problema. Justamente los estudios, yo denuncié en el plenario que los estudios técnicos que hizo Incopesca hizo esta misma contratación de barcos, prohibiéndoles comercializar el recurso, y lo comercializaron, sin intervención de Incopesca. Y ahí quedó, no pasó nada.
O sea, mientras estudian.
Mientras hacían el estudio. Entonces realmente yo he empezado a pensar que el verdadero interés de este proyecto son esas benditas licencias temporales. Lo que quieren es durar años haciendo estos estudios de investigación, y mientras tanto las 27 licencias están operando con esta figura jurídica que se inventaron, que no sabemos de dónde la sacaron. Lo de los empleos es falso, digamos. Más bien vemos que los pescadores artesanales proveen alrededor de 15.000 empleos directos, además, que mientras más grande sea la pesca que tienen, mejor pagada es, y han visto desde el 2013 que se prohibió la pesca de arrastre, el método de la pesca de arrastre, porque el camarón está permitido en Costa Rica, insisto, han visto mejoras en sus ganancias porque cazan especies más grandes, claro, porque la pesca de arrastre estaba matando especímenes juveniles y no estaba dejando tener productos buenos. Dice don Carlos Ricardo y dicen los defensores que no se van a cruzar las líneas de pesca de arrastre con las líneas de artesanales. Esto es falso, no solamente porque la normativa actual permite que se crucen, sino porque el mar no es homogéneo. No es como que las especies del mar dicen, mira, aquí es un lugar de pesca de arrastre, entonces aquí me quedo y no me puedo ir al otro lado. Las especies del mar se mueven en épocas reproductivas, en épocas de tránsito y demás, entonces el recurso va a ser variable, en primer lugar. En segundo, lo único que dicen de la pesca de arrastre se inventaron un número que además no tiene asidero científico, que sea 70 kilómetros de profundidad, ¿verdad? ¿Kilómetros? ¿Sí?
No, son 15, la legislación actual son 15 brazadas, pero sí están...
No, pero en el proyecto nuevo son 70 de profundidad, y estos 70 de profundidad en el mar pueden ser muy variables. Estos 70 pueden darse en una zona de pesca artesanal o en una zona de pesca arrastre. Entonces esto es falso. Pero ya para aterrizar en el tema de empleo, son 15.000 empleos directos que tienen mejor calidad de pescadores artesanales versus 27 licencias, que además hay una diferencia salarial importante. Un dueño de licencia de pesca gana 37 veces más que la persona que contrata. Los salarios de la gente de pesca de arrastre rondan los 90.000 colones al mes, y no lo dice Paola Vega, lo dice incluso la Fundación Áreas para la Paz, que categorizó de trabajo esclavizante el trabajo de las personas contratadas en arrastre, porque no tienen garantías sociales, no tienen seguro, no tienen nada. Y el estudio de la UNA y Dos Pesca, que claramente habla de estas diferencias entre...
Pero a ver, más allá de la comparación, que obviamente es importante aquí, porque no es que, Punta Arenas convive en muchos sectores, mucha industria, y no solamente de pesca también, pero estamos hablando de que en promedio cada licencia de pesca generaría, según las cifras que está mencionando don Carlos Ricardo, de 5.000 empleos, 135 empleos por cada licencia. ¿Es factible? ¿Tiene usted algún, Marco Quesada, algún conocimiento de si esto es más o menos el movimiento que generaría además la cadena? Porque supongo que ahí no está hablando solamente de las personas que se suben al barco a jalar la tripulación, sino también lo que encadena en la ciudad.
Pero eliminaría empleos en pesca artesanal, es ahí donde hay que...
Claro, equilibrar.
Yo creo que el fondo del asunto es el tema de sostenibilidad en el agua del camarón. Entonces, si genera 100 empleos en el corto plazo, uh-huh, o no, porque no hay largo plazo en esto, no se ha medido si es sostenible o no. Y si lo que se saca no es sostenible, los empleos tampoco lo son. Son empleos que van a empobrecer, como dice doña Paola. Los impactos sobre los pescadores artesanales son de muchos tipos, no solo la biodiversidad acompañante, de esas capturas está compuesta por juveniles de corvinos, de róbalos, de pargos, de meros, de langostas, sino que cuando capturan fauna acompañante, biodiversidad acompañante, que pueden vender, la venden. Entonces, ¿cuál es el impacto en el mercado,
Álvaro? Incluso los tiburones, ¿Marco?
Sí, claro. Entonces, ¿cuál es el impacto en el mercado, Álvaro, cuando pones una tonelada de pargo de un día para otro en el mercado? Pargo de baja calidad porque viene estripado en la red, ¿verdad?
De poco tamaño,
claro, supongo. Entonces, si pones una tonelada de pargo de pronto en el mercado, el precio se va abajo. Y el señor que estuvo pescando todo el día para sacar dos corvinas con una cuerda de mano que tiene alta selectividad, ¿verdad? Le van a pagar esa corvina a ese precio, ¿verdad? Entonces el impacto es doble. No solo le están matando la corvina que podría pescar dentro de 1 o 2 años, sino que le están bajando el precio a la corvina y al pargo y al róbalo que hoy pescó, ¿verdad? Eso empobrece gente. Entonces aquí yo creo que el fondo del asunto es que esta no es una decisión que jamás va a ser, esta es una decisión que nunca va a ser ganar-ganar para camaroneros y para artesanales. Si los camaroneros vuelven a faenar, todos los artesanales van a perder. Van a perder por múltiples razones. Porque la captura va a valer menos, porque la captura futura va a ser más insegura. Y además, un fondo marino, un mar destruido, es menos resiliente, tiene menos resistencia a otros efectos como el cambio climático, ¿verdad?
Menos interés para el sector turístico, sí, por ejemplo, de buceo, de esto.
Sí, esto de cambio climático es súper interesante porque creo que el tema de la pandemia
lo ha relegado en la prioridad, lo ha quitado
de la sirve para ejemplificarlo, ¿verdad? Porque entendemos mucho los factores de riesgo que nos pueden llevar a una mala respuesta a la enfermedad. Bueno, el cambio climático es, digamos, la gran enfermedad, y si llegamos enfermos al calentamiento del mar, nos va a ir peor. Hay mucha ciencia que indica que ecosistemas marinos en buen estado son más resistentes al estrés.
Don Marco, usted desde Conservación Internacional, que tiene una mirada amplia, por supuesto, internacional de estas cosas, porque muchas veces discutimos aquí como si solo nosotros tuviéramos estos problemas. Estamos seguros que problemas como este o discusiones como estas se han tenido en muchísimos países. ¿Qué han hecho con la pesca de arrastre, con esta técnica que es la que estamos discutiendo aquí? Porque ayer decía don Carlos Ricardo que se aplica prácticamente en todo el continente y salvo la República Bolivariana de Venezuela, no, pero ¿hay algún otro? ¿Conocen ustedes si esta técnica ha sido prohibida en otros países también tropicales con ecosistemas como el nuestro?
Yo creo que, hay varias cosas. El tema de sostenibilidad. ¿Cuántas pesquerías de arrastre de camarón en el trópico del mundo son certificadas? La respuesta, y este es el dato, menos del 1%.
Menos certificadas del 1%, como sostenibles.
Menos del 1% en los trópicos. ¿Por qué? Porque no son sostenibles. ¿Okay? Un ejemplo que se puso ayer, Chile. Chile, el 98% del espacio marino chileno, el 98% está prohibido a la pesca de arrastre.
O sea, casi toda la casi costa chilena prohíbe pesca de arrastre.
Y hay alta controversia y no toma mucho tiempo de
Chile
buscar.
Chile de Piñera.
Sí, no toma mucho tiempo de buscar en internet que hay alta controversia sobre los efectos. Realmente, esa controversia nos podemos ir, y esto es cierto, cientos de años atrás. Casi que desde que surge el arte de arrastre, hay registros de conflictos con pescadores costeros. Hay un libro que se llama La Innatural Historia del Océano, de un biólogo muy famoso pesquero que se llama Callum Roberts, inglés, y habla de cómo hace cientos de años, cuando empiezan a surgir estos artes de arrastre, ya los pescadores se quejan, ¿verdad? Ahora, ¿por qué sigue? Yo creo que el ejemplo lo estamos viendo aquí, o sea, son grupos políticamente poderosos, ¿verdad? Con argumentos que llegan a suavizar a veces y a permitirles continuar una práctica que a todas luces es insostenible. Aquí la pregunta es, Costa Rica como país tiene una responsabilidad mayor porque del ambiente vive este país, ¿verdad? Nosotros lo que Costa Rica vende es no solo sus parques nacionales, sino la capacidad de sus tomadores de decisiones en temas ambientales, sus políticas históricas. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Es mayor que la de otros países. Entonces, en lugar de compararse con países que se escogen al dedo de manera falsa, creo yo, deberíamos compararnos entonces con Islandia y con Noruega y ver cómo se regula la pesca en esos países como un todo, ¿no?
O liderar. Exacto. Es que es el peor ejemplo que pudo haber dado el diputado Benavides de decir que porque en otros países se hace, Costa Rica lo debe hacer, cuando Costa Rica, exacto, ha tenido un rol a nivel mundial de liderazgo en materia de sustentabilidad. Y esto es como decir que entonces, como Costa Rica no tiene ejército, el resto de países también va a seguir el ejemplo de Costa Rica. Vea, Álvaro, en Belice está prohibida la pesca de arrastre, en Palau está prohibida la pesca de arrastre, en un montón de países lo que han hecho menos ambicioso es regular, prohibir la pesca de arrastre por zonas costeras. Tengo el ejemplo, por ejemplo, Canadá, California, Alaska, Hawái, Florida, las Carolinas, Georgia, Ecuador, Malasia, Indonesia. Entonces es falso que solamente la República Bolivariana de Nicolás Maduro ha prohibido la pesca de arrastre, un argumento además falaz e ideologizado, justamente para asustar con este tema que me parece no es de recibo.
Paola, sí. Vega, diputada oficialista, es la que habla aquí. Y yo quiero preguntarle una cosa, y volviendo a lo político. Uh-huh. Llevamos 7 años en esto. Pasó todo el gobierno de Luis Guillermo Solís. Sí. Llega ahora y le queda esta brasa en las manos, porque es una brasa más que le queda en las manos al presidente Carlos Alvarado. Y Dave, han sido 2 gobiernos PAC, y parte de las críticas es, bueno, y han tenido 7 años para promover algún tipo de políticas sociales o laborales, de abrir otras posibilidades para que no sea, entre comillas, necesaria, ¿verdad? Habilitar la pesca de arrastre para poder darle empleo a algunos cientos de personas, y no se ha hecho.
No, yo en eso soy totalmente crítica y no tengo temor a decir que el gobierno de Guillermo Solís es culpable de esta situación. Perdimos 4 años valiosos donde no tuvo que haberse obsesionado con revivir la pesca de arrastre como lo hizo, y perder este tiempo. Esos 4 años Luis Guillermo Solís tuvo, y tuvimos conflictos cara a cara con este tema y lo seguimos teniendo en el tema. Él tuvo que darle el mandato a Incopesca de generar pesquerías sostenibles, de transformar artes de pesca, de comenzar a experimentar con estos artes de pesca menos invasivos que mencionábamos ahora, de comenzar a generar convenios con países como Ecuador, que ya han hecho la tarea. Y es lamentable, y yo este resentimiento lo tengo, y me parece que es un tema que no nos vamos a quitar. Estos 4 años del gobierno de Luis Guillermo Solís son en buena parte culpables de esto y de esta idea de generar el concepto de que puede haber pesca de arrastre sostenible.
Una muestra más de que el tiempo perdido, ¿verdad?
Hasta los santos lo lloran.
Totalmente. Hacemos una última pausa, son las 8:41, con Marco Quesada, biólogo, y Paola Vega, diputada oficialista. Ya volvemos.
En Colombia.
Con un país en sintonía, 8:43 de la mañana. Entre todos los ángulos que tiene la pesca de arrastre está también el consumo. Y aquí nos llama a todos los que estamos aquí, el ciudadano de a pie, de montaña, de meseta, que no tiene nada que ver casi con la costa y que muchas veces no comprendemos lo que pasa ahí, pero que sí, vamos el fin de semana y un ceviche de camarón, vamos y un vuelve a la vida y unos camarones al ajillo y un arroz con camarones. Estos camarones que algunas personas que nos escuchan se van a comer hoy al almuerzo o van a disfrutar el fin de semana. Don Marco, la parte de consumo, finalmente, que es uno de los argumentos de quienes defienden esta ley, es, bueno, hay que satisfacer esta demanda, y por eso se está importando de otros países de Centroamérica, en donde las condiciones ambientales son para nada las que se pretenden aquí, y finalmente hay un consumo. ¿Qué se hace con esta parte del consumo?
Sí, yo creo que hay que empezar por no satisfacer la demanda con lo que sea, de nuevo. O sea, si ponemos un ejemplo, no sé, papas o frijoles, si me dicen que las papas y los frijoles vienen con DDT, que es un químico que genera cáncer, y que me digan, ah, no, ya, Marco, hay una demanda de frijol, entonces de comer, ese es el que hay. Yo creo que lo que tenemos que aspirar como consumidores y el derecho que tenemos como ciudadanos es a consumir productos no solo que sean saludables para nosotros, sino que sean saludables con el ambiente en su producción. Eso es absolutamente cierto, y uno no se merece menos que eso. Entonces, argumentar que de por sí Costa Rica está importando productos que son capturados de manera insostenible y generando posiblemente problemas sociales, ¿por qué estamos haciendo eso como Costa Rica? ¿Por qué no se denuncia ese tipo de importación? ¿Por qué no se importa camarón de calidad y sostenible? Ahora, hay una solución. Conservación Internacional y la Fundación Cruz están trabajando en estos momentos con productores acuícolas para mejorar su producción en lagunas de camarón. Aquí la
oportunidad. Son personas que cultivan camarón en las costas, cultivan en lo que se llama granjas de camarón.
Granjas de camarón, que a algunos no les gusta y como si las granjas de camarón no generaran empleo. De hecho, la acuicultura ha crecido mucho más rápido a nivel global que la pesca de captura marina. Eso es un dato real en el mundo y lo dice, ahora que les gusta citar a la FAO, pueden buscar el último informe de Estado de las Pesquerías Globales de la FAO. La acuicultura es el sector que más pesca, más genera producción y empleo. En Costa Rica les decía que estamos trabajando para mejorar la calidad y la cantidad de la producción. Nuestros sistemas de producción acuícola de camarón son relativamente viejos, hablando de los años 40 y 50, y se produce más o menos en promedio una tonelada de camarón por hectárea. El potencial de producción sostenible por hectárea en nuestras lagunas es muchísimo más alto. Estoy hablando de 5 o 10 veces más alto.
Suficiente para satisfacer la demanda nacional, porque tampoco es que Costa Rica pretenda exportar camarón en volumen significativo, a pesar de que sí exporta a Estados Unidos ahí de manera, no sé si marginal, me parece, no es mucho el volumen, pero sobre todo estamos hablando de consumo nacional. ¿Alcanzarían estas granjas para satisfacer el consumo nacional que hay entonces?
Absolutamente alcanzaría para exportar a los principales mercados, Estados Unidos y Europa, que tienen además estándares altos para prevenir esclavitud, etcétera. De hecho, se nos olvida como país que Costa Rica ha sido 4 veces embargada en su flota de camarón de captura por matar tortugas. Ahora que dicen
embargado
que
por Estados Unidos.
Embargado por Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se evita eso? A través de la acuicultura. Costa Rica tiene todo el potencial. Sabemos que
es sostenible la acuicultura, o sea, uno puede decir.
Puede ser sostenible, claro.
Puede ser.
Hay normas que sí se aplican, hacen de la acuicultura sostenible. Si está al lado de zonas de manglar, de ninguna manera hay que abogar por talar nuevos espacios de manglar. Eso genera altas emisiones de carbono y los manglares además están vinculados con la productividad de las zonas costeras. Uh-huh. Las larvas de esos pargos, de esos róbalos, de esas corvinas, crecen en esos manglares. Entonces no hay que talar más manglar, pero hay lagunas que ya existen y muchas siguen productivas. Todas esas pueden continuar y mejorar su productividad, generar empleo, generar producto de calidad para mercados especializados y generar alimento. Entonces el problema está queriendo ser resuelto con una definición casi que conveniente y acomodada de que la única solución a un problema es pesca de arrastre, cuando no lo es. Si el problema fuera producir camarón, hay una solución, acuicultura.
Muy bien, Paola, volvemos con el lado político, ya tal vez con un ojo más amplio, y es en lo internacional. La imagen ambiental de Costa Rica, que por supuesto es una ventaja de la que hemos, además, lucrado en el buen sentido de la palabra, obviamente en términos turísticos, y por eso quizás vemos alguna reacción, no sé si tardía, porque ahora las cámaras de turismo reaccionan cuando la brasa está en las manos del presidente, pero no vimos esta reacción cuando estaba discutiéndose, o por lo menos no la vimos así cuando estaba discutiéndose en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? La presión ahora es directamente contra Zapote. Pero bueno, más allá de esto, vimos incluso un tuit del relator de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Esto se está observando desde fuera. ¿Qué valor cree usted que tiene para efectos de un gobierno que por más pandemia, que por más crisis financiera, que por más crisis económica, crisis laboral, toda esta confluencia de crisis que tenemos en este momento, tiene ahí una carta de ventaja todavía? ¿Cree usted que es algo que juegue y que esté considerando el presidente Alvarado también en este momento?
Por supuesto, y es que una diputada en el debate por querer menospreciar mi discurso me dijo: usted la de los discursillos ambientales. Y esto no es solo un discursillo ambiental, esto tiene que ver con dinero, tiene que ver con desarrollo socioeconómico, tiene que ver con capacidad de las pesquerías para generar. Ahora que hablábamos del consumo, no solo el camarón, es que, por ejemplo, generar camarón puede afectarnos el consumo de otras especies y eso nadie lo está poniendo en la palestra. Pero a nivel internacional, por supuesto que hay una afectación, no solamente para la imagen de Costa Rica, dentro, como líder o como líder político en las negociaciones mundiales de ambiente. Costa Rica siempre ha tenido una voz respetada, pese a ser un país pequeño, en las convenciones de cambio climático, en etcétera, por la legitimidad que tiene para hacerlo. Esto nos va a bajar un perfil, pero además incide en el tema económico. Yo le insisto a la Asamblea, pero la Asamblea a veces parece que no quiere entender. Hoy por hoy la carta para que nos den refinanciamiento para cambiar deuda cara por deuda barata son premios a políticas ambientales exitosas. En este momento hay fondos para premiar a los países que tienen políticas ambientales exitosas y les están dando dinero para poder reconvertir deuda, como el último préstamo que tuvimos con la cooperación francesa por las buenas políticas del plan de descarbonización. Pero si Costa Rica entonces se quita esa carta en medio de una crisis, vamos a perder una entrada más de refinanciamiento de deuda, por ejemplo. Y el tema turismo ni se diga. Yo he recibido cualquier cantidad de mensajes de gente que bucea y de gente que ofrece servicios de buceo preocupadísimos porque nadie va a querer venir aquí a ver un fondo impactado por la pesca de arrastre, y esto no se está tomando en cuenta. Han dicho cualquier cantidad de falacias sobre el tema de los corales, lo han menospreciado, ni qué decir del rol que tienen los océanos en como bien decía Marco ahora con el tema del cambio climático, en el secuestro de carbono. Por ejemplo, don Carlos Ricardo decía, nos retaba a prohibir la ganadería, pero es absurdo que haga esa metáfora cuando está dañando el mar, que es el mayor secuestrador de carbono en este momento de cambio climático. Entonces, hay un discurso ahí que juega con una ciencia falsa y con datos errados para confundir a la gente, que a mí me preocupa. Pero bueno, a nivel internacional está pegándonos. Fridays for Future sacaba una publicación donde se avergonzaba de Costa Rica básicamente por esta decisión. La activista climática más joven del mundo también, que tiene un montón de seguidores, ha denunciado esto. El relator de Naciones Unidas para Cambio Climático, PNUD, la ONU. Realmente la lista de actores es amplia.
En un minuto, ¿cómo se lo explica usted, Paola Vega, entonces este impulso de un sector político, bueno, que es válido, pues lo hacen por la vía institucional, formal, la ley está aprobada en primer debate, la sala constitucional dio el ok al avance, este segundo debate? ¿Cómo se explica usted que con estos argumentos, que seguro que los conocen estos sectores también, todavía vaya adelante la pesca de arrastre?
Yo no dudo que dentro de este grupo que apoya el tema haya gente bien intencionada que se haya creído el discurso de que esta es la solución y el discurso que les han dado algunos defensores. Pero ciertamente tiene que haber un grupo liderando que lo que quiere son votos para las próximas elecciones, y espero que esta gente le cobre estos votos por andarles diciendo mentiras, porque no va a haber reactivación alguna a la pesca. Y otro sector también que defiende intereses económicos de unos cuantos, pero de unos 27 dueños de licencias.
Pero si es por votos, complicado, porque no parece ser un tema popular la pesca.
Calcularon mal, creyeron que la gente es tonta o no lee y que no se iba a cuestionar esto.
Último mensaje, don Marco
Quesada. Sí, creo que este no es el momento de discutir si se abre o no la pesca de arrastre de profundidad. Es el momento de buscar alternativas para estas personas. Las alternativas están ahí, en la acuicultura, están en la pesca artesanal con criterios de sostenibilidad, en mejorar trazabilidad, en mejorar nuestro vínculo con mercados especializados para poder exportar a buenos mercados y alimentar a nuestra población con productos de buena calidad. Creo que ahí están las soluciones y es el momento de invertir en eso y no invertir en cómo revivir algo que ha sido históricamente un problema para el país.
Muy bien, muchísimas gracias, don Marco. Hoy miércoles se retoma la mesa de diálogo de gobierno con múltiples sectores, porque entre esos sectores hay algunos ambientales también. Me parece que el tema de la pesca de arrastre ahora se va a incorporar a estas discusiones de diálogo para tratar de buscar opciones viables, fiscales, económicas, sociales en este momento, que ciertamente lo que menos necesitaríamos sería humo sobre la discusión, a pesar de que la ha habido, humo o llamas en este caso, en el tema de la pesca de arrastre. Muchísimas gracias, doña
gracias,
Paola.
Gracias, Álvaro. Marco.
Gracias, don Marco. Son las 8:54, quedan 9 días para la posibilidad de firmar o vetar esta ley. Vamos a ver hasta dónde da el margen político que tiene la Casa Presidencial. Que tengan un muy buen miércoles. Hasta mañana.
Hablando Claro. Hablando Claro. La plataforma de análisis, opinión y autocrítica con Vilma Ibarra. Hablando Claro. Hablando Claro. Síganos en Facebook como Hablando Claro CR y en Twitter @ Hablando Claro CR. Hablando Claro. Hablando Claro. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana aquí en Colombia 98.7. Hablando Claro.